Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
A la que saludamos un día más aquí en La Ventana. Nieves, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Tardes.
Oye, han pasado más de 30 años, ya sé que son términos históricos, no es mucho tiempo, pero fíjate, cuando se quiere señalar algún momento brillante o esperanzador de nuestra historia, resulta frecuente apelar a la España del 92, por todo lo que llevaban aparejados y sobre todo por lo que simbolizaban, por los Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid Capital Cultural y la Expo de Sevilla. No entraremos ahora en detalle de lo que salió mejor o peor. Ese es otro asunto, ni del rastro que dejaron aquellos eventos. En cualquier caso, los Juegos Olímpicos se siguen celebrando, sigue habiendo capitales culturales y sigue habiendo también exposiciones universales, aunque estas últimas han perdido el empuje que tuvieron tiempo atrás, ¿no? Hoy viajamos precisamente a la que se celebró en París en el año 1900.
Sí, han perdido fuelle. Yo voy a hacer una apuesta arriesgada.
A ver.
Porque estoy convencida de que si salimos a la calle y preguntamos a las personas cárnicas,
sí,
que me encanta, como dice Buenafuente, sí, las personas cárnicas, preguntamos dónde fue la última exposición universal y si tienen algún dato del pabellón de España, el 99% no pondría cara de póker.
Yo me incluyo en ese 99, ¿eh? No me acuerdo.
Sí, pues...
¿Y cuándo fue la última? Es que no me acuerdo.
Pues el año pasado.
Ya.
En Osaka.
En Osaka,
en Japón, que está muy lejos. Bueno, pues si les preguntáramos por alguna cosa que sepan de este asunto, de las exposiciones universales, lo único que saldría a relucir sería la Expo 92 de Sevilla, como has dicho, y el tal curro con bandera y cresta de colorines LGTBI. Pero ya está. Porque de aquella expo, con la que tantos castillos en el aire se hicieron, el despilfarro que supuso y la corrupción que se destapó, mejor no enredarnos ahora. Pero bueno, ya de paso decimos eso, pues que esa exposición, la última, fue en Osaka, Japón, que el pabellón español era una propuesta chulísima y que ganó la medalla de plata. Pero hace ya más de 100 años que acabó la edad dorada de las exposiciones universales. En la segunda mitad del siglo XIX fueron un fenómeno internacional impresionante que transformaba ciudades, con el que comenzó el turismo de masas, que revolucionó el ocio, que trajo un intercambio tecnológico entre países impresionante, y ojo, también tuvieron una cara colonialista muy fea con la organización de zoos humanos. Bueno, pues aprovechemos que el 15 de abril del año 1900 se inauguró la Expo de París, la que se consideró ya el sumum de las exposiciones. Y contemos la bonita polémica que hubo con España por los rancios tópicos españoles y las típicas españoladas.
Esto no me lo sé.
Toros, flamenco, tipismo gitano, moros españolizados o españoles morunos, como los pinchos.
Los pinchos.
Sí. Vamos, que no les gustó nuestra propuesta y la cambiaron.
Vamos a ver, ¿qué no les gustó exactamente? ¿Que abusáramos de los tópicos?
No, claro, al contrario.
¿Ah, sí?
Ese año íbamos con menos tópicos, pero en París esperaban más y sobre todo mucho más exótico. Querían lo pintoresco, porque a eso les habíamos acostumbrado, culpa nuestra. Nos vamos a limitar a la segunda mitad del siglo XIX, que fue la edad dorada de las exposiciones universales, y la que se inauguró tal que hoy en el París de 1900 y fue la que cerró aquella magnífica época, fue también la más importante hasta la fecha. O sea, a partir de entonces no ha habido ninguna más, y precisamente allí dimos la nota. Desde 1900, las expos iniciaron un declive hasta ya cambiar su esencia y cambiar sus objetivos. En las exposiciones universales que se celebraban en Londres, en Viena, París, Amberes, Chicago, en la segunda mitad del 19, había Había clases entre las naciones.
¿Cómo que había clases?
Había clases, sí. De unas se esperaba que llevaran a sus pabellones avances tecnológicos, propuestas industriales, bellas artes, claro, movimientos vanguardistas. ¿Sí? Sí, pero es que luego había otros países considerados de cultura inferior.
Ah, amiga.
Eso sí, pero muy pintorescos y muy exóticos.
Deduzco que España estaba en el segundo grupo. O alguien la colocó en el segundo grupo. Nos colocamos, claro, nosotros, lo que sea, da igual. Pero sí, estaba en el segundo grupo.
Nos colocaron, nos colocamos, sí, y estábamos en el segundo grupo. Porque imagina cómo estábamos nosotros en 1900, que es que habíamos, sí, perdido absolutamente, sí, 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 todas las colonias. Éramos, ya no éramos un imperio en decadencia, éramos un imperio caído del todo. Tenemos que poner un contexto para entender el papel de España en las Expos Universales en aquellos 50 años últimos del siglo XIX. Estábamos metidos en guerras carlistas, en las de las independencias americanas, uh-huh, en la restauración borbónica, aquí solo preocupados, sí, por los borbones, con la maldita religión controlando la educación, suspendiéndose la libertad de cátedra, prohibiendo la entrada, que entraran nuevas corrientes científicas a la universidad. O sea, España estaba anclada, estaba oscurecida por el fanatismo religioso. Tecnología, poca. Cultura, escasa. Analfabetismo, alto. Pero mucho tipismo, eso sí. No quiere decir que España no tuviera emprendedores, uh-huh, científicos, investigadores, grandes ingenieros. Claro que lo sabía, por supuesto. Fue el momento en el que, a partir de la expulsión de la universidad de decenas de catedráticos, nació la Institución Libre de Enseñanza. Uh-huh. Isaac Peral creó la más perfecta y avanzada arma de guerra con su submarino.
Que no triunfó.
Hombre, lo hundieron. Yeah. Hundieron deliberadamente el submarino de Monturiol. Te voy a contar que este tío hizo un sumergible nunca visto y ahí quedó. El comandante Julio Cervera, que fue el que desarrolló la telefonía sin hilos cuando el plasta de Marconi no había pasado de la telegrafía. O sea, teníamos intelectuales como Joaquín Costa, que se partían la cara por regenerar España, refundarla, como dijo, por europeizarla. Decía aquello de doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar ya, hombre. Pero bueno, la monarquía, los gobiernos turnistas, ah, sí, iban por otro lado. Claro, es que España estaba en otra cosa. Y la mayoría de los recursos públicos iban a la guerra y a la iglesia. Todas las propuestas de España en las exposiciones universales se centraban en la cuestión artística. Ya. Se llevaban cuadros del Prado, tapices, esculturas, armaduras...
Pero con toda esta lista de nombres que acabas de hacer, ¿no había también propuestas tecnológicas o científicas o industriales para mostrar en esas exposiciones, siendo lo que eran entonces?
¿Qué va? Mira, por decirlo suavemente, y tal como se recoge en todas partes, las aportaciones de España eran discretas. Ponen, para no decir que era un desastre, eran bochornosas, como cuando llevamos a la Expo de Londres en 1851 como productos industriales cuchillos, pistolas y guitarras. Eso es lo que llevamos, puro costumbrismo. Y los pabellones siempre con estéticas califales, orientales, mezquita de Córdoba, uh-huh, Alhambra, arte mudéjar, almohade, que fíjate, para renegar tanto de la presencia musulmana durante 8 siglos en España, no hacíamos más que presumir de la herencia musulmana cada vez que salíamos. Y habíamos promocionado tanto nuestros clichés que eso esperaban de nosotros, clichés. En la Expo de París de 1889, anterior a la que nos ocupa, que fue con la que se inauguró la Torre Eiffel, para presumir de avances industriales y tecnológicos, imagina qué obra de ingeniería fue aquello, España plantó una plaza de toros y llevó juerga y flamencos. El flamenco no faltaba nunca.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, y más ni menos, y más ni menos. Tiene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, y más ni menos, y más ni menos.
Y después de la Plaza de Toros, al año siguiente, ¿qué propuso España? Para que no les gustara a los organizadores.
Pues España propuso menos flamenco, menos toros, menos tipismo, porque... Y atentos ahora a los ofendiditos profesionales, porque estos van a entender lo que quieran entender, no lo que digo, y en el momento al que me refiero. Lo que no podía ser es que la representación española fuera flamenco y olé, toros, gitanos del Sacromonte y mujeres con mantoncillo y flores en el pelo con caracolillo en la frente. Ah, sí, y viejas leyendo la Buenaventura en la palma de la mano. Eso es lo que querían Y eso es lo que no llevamos precisamente en 1900. Ni siquiera el diseño del pabellón era lo que esperaban. Por eso montaron ellos, los organizadores, los franceses, por su cuenta, otra cosa. Y lo trasladaron a imágenes, en póster y afiches, donde se ponían lemas como Andalucía en tiempos de los moros. Y donde ahí se veía a mujeres españolas vestidas como si estuvieran bailando la danza de los siete
veces. ¿Sabes?
Sí, sí. Por bueno, favor. O sea, sí, es que... esa era la idea fijada de España y los españoles, por culpa también nuestra, no solo de los que nos veían así gracias a la literatura de viajes, donde los españoles se reducían a ser torero, gitano, cigarrera, bandolero, señoritos, en fin. La imagen de España era como si hasta los gallegos fueran por su aldea vestidos de flamenco sin con sombrero cordobés.
Claro, no podía ser. ¿Y el pabellón cómo era?
Bueno, pues a ver, por primera vez España se alejaba del orientalismo y el pabellón oficial era de estilo renacentista y plateresco e intentaba recordar las universidades de Salamanca y de Alcalá. Fue un tímido intento, porque también el gobierno español se daba cuenta de la imagen simplista que había de España en el extranjero. Decían, a ver cómo empezamos a cambiar esto. Intentaban alejar los tópicos que nosotros mismos habíamos alimentado y que estaban muy alejados de la modernidad que pretendía una exposición universal. Como dijo el escritor andaluz Luis Cernuda, y lo dijo en tono de autocrítica, a los andaluces nos ha gustado mucho disfrazarnos de andaluces. Esto es una autocrítica que hizo. Y eso les pasaba a los españoles también. El pabellón, por dentro, tampoco es que fuera gran cosa, ni que ofreciera nada destacable. En resumen, que a los organizadores no les gustó la propuesta española y montaron otra por su cuenta. Con más marcha, vamos.
O sea, resumiendo, que en París esperaban un poco lo que has dicho antes, ¿no? En París esperaban una muestra moderna de algunos países y otros, como España, que proporcionaran el entretenimiento, ¿no?
Claro, el entretenimiento típico.
Ya.
Sí, así que hicieron algo bastante inaudito. Montaron una especie de pequeña ciudad aparte que titularon Andalucía, como he dicho, Andalucía en tiempos de los moros.
Pero,
la diseñó un francés y reprodujeron la Giralda de Sevilla a orillas del Sena con 65 metros de altura.
¿Y no le mandaron a la merda? Porque esto no se puede hacer, ¿o sí?
No, hombre, sí, ellos organizan, hicieron lo que quisieron. Sí, ellos estaban en su casa y hicieron lo que quisieron. Bueno, pues a orillas del Sena, ahí estaba la Giralda. Se hizo una reproducción del Patio de los Leones de la Alhambra. Se contrataron figurantes que evolucionaban por allí vestidos con chilabas. Y a gitanos del Sacro Monte, pues fueron a contratar al Sacro Monte, que se paseaban por allí con burros. Y contrataron a grupos flamencos de Sevilla. Pero bueno, también hicieron un pastiche con con casas toledanas del siglo XV, diciendo que aquello era un pintoresco pueblo español. Metieron también un museo de la tauromaquia y una mezcla de adornos, de farolillos de feria con fantasías marroquíes, que aquello no se sabía si era España o el norte de África. Tú imagina que España hubiera ido a la Expo de Osaka 2025 con el magnífico pabellón que apostaba por un futuro sostenible, representaba el Mediterráneo con unas escaleras que parecían el diseño era muy bonito, que parecían las olas del mar, y dicen los japoneses, a ver, no nos gusta vuestro pabellón, ni la apuesta ecológica y sostenible. Mejor ponemos una plaza de toros, que es más típico español, y a nosotros nos divierte más. Bueno, pues eso hicieron en París.
Pues ya les vale. Oye, ¿y todo eso cómo se recibió en España?
Bueno, pues los periodistas españoles en París, los corresponsales, hicieron crítica por la españolada que montaron los franceses e hicieron autocrítica por lo mala que fue la representación oficial de España. Criticaron el pabellón, ese pabellón de que representaba las universidades, porque escribieron: un palacio del siglo XVI se asoma a orillas del Sena sin enterarse de que el mundo no se ha parado en aquel siglo.
No está mal.
Claro, es que las exposiciones era para mostrar lo moderno.
Innovaciones, sí.
Claro, y el mismo periodista, respecto a la Andalucía de los moros que montaron los franceses, escribió también: solo flota cerca de allí la enseña de la patria en el panorama de Andalucía, con su giralda y sus gitanos, su rasguear de guitarra y sus cantaoras, como si se empeñaran en recordar a la gente que esta es una nación petrificada y no un pueblo vivo. Claro, otras naciones ofrecían modernidad, enseñaban avances tecnológicos y científicos, y nosotros estábamos ausentes de todo eso, porque seguíamos sin dar dos vueltas de llave al sepulcro del Cid para que no volviera a cabalgar. Pero bueno, para recordarnos al Cid ya tenemos ahí a José María Aznar, que tiene al Cid como su referente cuando ni siquiera sabe quién fue ni lo que hizo.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Bueno, Villanros, mañana te dejo en manos de Marta del Vado, que mañana a esta hora estaremos el equipo de La Ventana, una parte del equipo, volando a Asturias para abrir el programa La Ventana al día siguiente en Villaviciosa.
Oye, pues pasadlo muy bien en
lo intentaremos, asturianas. Sobre todo que lo pasen bien los oyentes.
Venga, un beso,
un beso grande.
Grande, Nieves.
Adiós.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.